Bienvenidos a Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Una serie de contenidos que incluye cuentos, testimonios y herramientas para enriquecer la crianza de los primeros años de vida. Este podcast, dirigido a madres, padres y cuidadores, está acompañado de un audiocuento y una canción para escuchar en familia con niñas y niños. Todos estos contenidos están disponibles en www.guaguas.redpapas.org. Este es un podcast de Red Papás.
Hola, soy André Castiblanco y les doy la bienvenida. Hoy hablaremos con Sonia María Restrepo. Ella es neumóloga, pediatra, experta en medicina del sueño. También es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica e investigadora senior de Colciencias. Antes de iniciar la conversación con Sonia, oiremos un testimonio de Juan Sebastián, un padre de Santa Marta.
Hola a todos, soy Juan Sebastián de Santa Marta Magdalena y soy el papá de una niña de 2 años. Quiero contarles algo que nos pasó recientemente. Resulta que una noche nuestra niña comenzó a llorar en plena madrugada. Ambos estábamos súper cansados, pero la niña había estado un poco enfermita y no había dormido bien durante los días anteriores. Así que comenzamos una especie de discusión sobre quién debía levantarse para calmarla, quién había hecho más durante el día o quién necesitaba un descanso. Parecía que estábamos compitiendo en vez de hacer un equipo. Pero en medio de todo ese enredo, algo hizo clic en nosotros. Nos dimos cuenta de que éramos un equipo. Como pareja y como padres, los dos compartíamos la responsabilidad de cuidar a nuestra hija. Y en ese momento, tenso, recordamos que debíamos apoyarnos mutuamente. Entonces al final decidimos que yo me levantaría para cuidar de la bebé, mientras que ella descansaba un rato. Después, ella sería cargo de la lactancia y cuando llegara la hora, yo podría volver a descansar un rato. Esa noche nos enseñó que trabajar juntos como equipo es la clave para superar los desafíos de la paternidad. Sí pueden surgir discusiones, pero al final siempre estamos juntos en esto.
Sonia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a ti por la invitación para hablar de un tema que realmente me apasiona.
¿Qué se debe esperar de los ritmos y ciclos de sueño de los bebés en los diferentes momentos de su desarrollo? ¿Cuáles serían las recomendaciones para estar preparados como familia para ello?
Lo que quiero decir inicialmente es que los ciclos de sueño en los recién nacidos son muy diferentes de aquellos niños que están un poco más grandes. Así que es muy importante poder comprenderlos y saber que ellos tienen unos momentos durante el día para poder dormir y de esta manera poder regularse de cierta manera lo que debe ser la alimentación, estar despierto y volver nuevamente a conciliar el sueño. Uno que debe esperar durante las primeras semanas. Esto es un ciclo continuo de comer, dormir, estar un poco alerta y volver a dormir. Normalmente esto ocurre aproximadamente en ciclos que son cercanos casi dentro de los 50 o 40 minutos y que puede angustiar un poco a los padres porque el cansancio y la sobrecarga que implica la crianza de estos primeros días, pues puede hacerlo. Pero no debemos angustiarnos, más o menos hacia las cuarta o sexta semana de vida, ya los niños y los bebés se van acoplando al ciclo normal de la luz y la oscuridad para lograr contemplar que en este momento se alcance una adecuada rutina de sueño. Entonces vemos cómo en los bebés más pequeños estos ciclos ocurren de manera más rápida, mientras que en el adulto tienden a demorarse un poco más. Y poder establecer esa coordinación de llevar a que se pongan de acuerdo, por decirlo de alguna manera, pues es uno de los objetivos que debemos lograr en estos primeros días de vida.
¿Qué consecuencias tiene en el desarrollo de un bebé no dormir lo suficiente?
Ya se han encontrado consecuencias a nivel cardiovascular, neurocognitivo y metabólico. El sueño insuficiente, que es dormir menos de las horas recomendadas por el grupo etario, según en qué época de la vida se encuentra el niño, pues se ha demostrado que puede traer aumento del apetito, puede traer obesidad, puede traer mayor predisposición a que tengas hipertensión o alteraciones cardiovasculares, pero dentro de las de tipo neurocognitivo, dificultades para procesar la información o también que existan sentimientos de tristeza o de inquietud o de que los niños a veces estén muy hiperactivos durante el día.
Muchas gracias, Sonia. Al principio de este podcast escuchamos un testimonio de un padre que nos cuenta que un bebé puede tener problemas de sueño, puede tener quizá alguna dificultad. ¿Por qué se despierta este bebé en las noches y cómo podemos nosotros identificar si hay alguna dificultad del sueño, digamos, en nuestros bebés?
Debemos identificar si algo está normal en los niños. Debemos ver si se presenta con llanto excesivo, se presenta con sudoración, si de repente está derivado de las condiciones del ambiente del cuarto del bebé. Puede ser que tenga una temperatura excesiva para la que pueda uno conciliar adecuadamente el sueño, que esté quedando con hambre o que de repente tenga alguna prenda con la que uno quiera que él duerma y que no esté lo suficientemente cómoda para que pueda conciliarlo. Entonces, después de ver o de encontrar toda la parte ambiental, la luz, la temperatura, pues debemos ir hacia las causas orgánicas, porque también existen alteraciones orgánicas que pueden predisponer a que el niño no duerma bien durante estos primeros días.
Bueno, en el cuento la familia tomó turnos para cuidar a Chopo y ayudarle a dormir. ¿Esto es una buena forma para organizar los descansos en la familia cuando llega un nuevo integrante? ¿Qué otras recomendaciones se podrían hacer al respecto?
El alternarse las responsabilidades, lógicamente, ayuda muchísimo tanto a la mamá como al papá ante la llegada de un nuevo miembro a la familia. También se ha recomendado que logre uno sincronizarse un poco respecto a los ciclos de sueño del nuevo bebé, o sea, que los papás traten de dormir en esos momentos que el niño también está durmiendo, porque muchas veces lo que hacemos es que el niño duerme y me voy a hacer mil actividades, arreglar la ropa, hacer otro tipo de condicionantes, y cuando existe falta de sueño, no solamente para el papá sino también para la mamá, pues se inhiben una serie de hormonas que son fundamentales para la lactancia materna, como la prolactina, y esto se vuelve un ciclo vicioso que, aparte de que el sueño causa cierta ansiedad, pues el que no pueda lactar adecuadamente a mi bebé también. Entonces, aparte de alternarse con papá y mamá, también es fundamental que podamos ver que esos momentos de descanso del niño sean aprovechados también por los padres.
Bueno, ya nos contaste un poco de por qué es tan importante el sueño para los cuidadores. Por ejemplo, nos mencionas esta relación con la prolactina, pero quería preguntarte como por qué el sueño es tan importante tanto para los padres como para los bebés en estos primeros años, incluso primeros semanas o meses de vida.
Se han contemplado varias esferas, pero dentro de todas la que a mí me parece crucial es la emocional. Es poder establecer tempranamente ese vínculo entre padre, madre e hijo, y que uno pueda tener la mejor regulación emocional posible. Cuando a ti te falta sueño o tienes sueño insuficiente derivado de cualquier causa, es más difícil lograr esa regulación. Entonces estás más angustiado, más ansioso, y de cierta manera esas sensaciones también las transmites al nuevo integrante de la familia. Entonces, cuando logro alinear estos eventos del sueño, del estar despierto, de cierta manera se baja la angustia y puedo compartir de mejor manera la regulación que necesito sobre el bebé. Cuando tenemos padres que están completamente acondicionados a esta nueva rutina, bajan los niveles de angustia y de ansiedad y puede establecerse un vínculo mucho más grande con los bebés. Entonces, no solamente por la regulación emocional, sino también porque sabemos que los papás que no duermen bien pues pueden tener estar con un genio alterado, y que eso tampoco puede ayudar pues para el inicio de la crianza.
Aquí hay una pregunta de curiosidad a partir de lo que hemos hablado, y es ¿cómo se da el sueño de los bebés en el útero? ¿Ellos duermen? Y quería conectarlo con otra pregunta, y es si desde la gestación, desde que ellos están en el vientre materno, ya podemos hacer algo para preparar o mejorar la calidad del sueño o sus hábitos de sueño.
Claro que sí, André, ya se han reconocido ondas cerebrales a nivel de los fetos que hacia la semana 26, 28 de gestación, donde se reconocen los diferentes patrones de sueño que pueden tener. O sea, hay estados claramente que son de vigilia y otros de sueño mientras se está gestando este bebé, y eso hace que se reconozcan, y de hecho uno cuando tiene un bebé prematuro pues sabe que aún esos ciclos no están totalmente maduros y también deben ser tenidos en cuenta para la evaluación. Cuando me preguntas respecto a qué se puede hacer antes de que nazca el bebé como programación, pues se conoce hoy en día que las rutinas de la madre también impactan en esos primeros días del bebé. Entonces se aconseja a las madres que puedan tener una rutina tranquila, que puedan tener espacios, idealmente estar muy despiertas durante el día, que se expongan a la luz del sol, para así lograr ir pues tratando de hacer que la noche sea una actividad más relajada y descansada, y durante el día sean los ciclos de mayor actividad. Esto también pues tiene injerencia, sobre todo cuando uno está preparando todo para la llegada del bebé, y que si no lo toma muy en cuenta, pues puede causar ciertas dificultades al inicio de la maternidad.
Bueno, muchas gracias. Esta sería la última pregunta, y es, en el cuento vemos que la familia de Chopo lo ayudaba a dormir cantándole una canción de cuna. ¿La música puede ayudar a dormir a los bebés?
Claro que sí, Andrei. La música, de hecho, desde la exposición in útero, favorece ciertas sensaciones que favorecen la conciliación del sueño, y por otro lado también la sensación de bienestar de los niños. Se han implementado o se han planteado otro tipo de estrategias, como son la lectura de cuentos, historias de la familia que le encanta que le relaten a los niños que ya son más grandecitos y que comprenden cierto tipo de eventos, que se la repitan, o contar historias del papá o de la mamá que sean gratas para el oído de los niños. Aparte de este tipo de estrategias, pues también recordar que es clave tener una habitación que sea lo suficientemente ventilada, lo suficientemente oscura, para que se pueda conciliar el sueño. Aprovechar esas ventanas cuando el niño quiere dormir para poder llevarlo a la cuna y que logre conciliar el sueño de manera autónoma, sin necesidad de recurrir pues a otras cosas extremas. Así que no solamente la música, sino también el ambiente general del cuarto pueden predisponer a que yo pueda conciliar mucho mejor el sueño.
Muchísimas gracias por esas recomendaciones tan, tan concretas y tan, tan prácticas también para el día a día de las familias. Muchas gracias, Sonia.
No, con todo gusto.
Esto es todo por ahora en Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Este es uno de los 8 capítulos de la serie. Los invitamos a escuchar los demás contenidos y a compartir nuestras herramientas con otras familias desde www.guaguas.redpapas.org. Hasta una próxima oportunidad.
Todos los derechos reservados, Red Papás. Prohibida su reproducción y venta. Este contenido hace parte de Guaguas, crianza en familia de los 0 a los 2 años. Disponible en www.guaguas.redpapas.org.